saberes ancestrales y secretos del bosque.
Hola, buenas noches. Otro capítulo más de Palki hoy. Avisar que ahora vamos a empezar un poquito más tarde por las distancias, por las cosas que suceden en el mundo material, en el 3D. Hoy día vamos a hablar sobre tarot.
Aló.
Aló. Ya, buenas noches. Quería avisar que desde ya vamos a empezar el programa un poquito más tarde por las distancias y las cosas que pasan en el mundo material 3D. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre tarot. Principalmente de tarot egipcio, que es más o menos el mazo y tarot que más conozco. Y el que más me gusta, porque, bueno, dentro de la cosmovisión del tarot existen muchos tipos de mazos, muchos tipos de tarot, y no hay una claridad exacta de la historia del tarot, cuál es su origen. Es como un misterio. Dicen que la palabra tarot viene de una palabra egipcia que significa alquimia, que es la primera alquimia. No recuerdo si tiene que ver con Tot o con Alquemus, que ese yo sé que es el concepto de alquimia para los egipcios. Pero se sabe que el lenguaje muta y que el lenguaje antiguo siempre tiene una mezcla de significados que luego en el futuro se van desglosando. Casi siempre es así el lenguaje. Al menos las personas que estudian lingüística se han dedicado como a buscar el origen del lenguaje, y a través del origen del lenguaje uno puede saber un poco las historias que de los cursos y los orígenes de otras cosas, que en este caso es el mazo del tarot. El mazo del tarot tiene múltiples historias. Dicen que nace entonces de Egipto, y también dicen que nace en Europa, en Francia, en Marsella, en donde sabemos se hace el mazo de Marsella. El mazo de Marsella fue hecho y realizado, ilustrado para un rey. Para un rey que quería saber sobre sus ataques políticos, no sé, monárquicos. Entonces es muy cristiano el de Marsella, si lo podemos ver sus símbolos. A mí es uno de los tarot que me llegó de primeras. Me lo encontré en la basura, así apareció el de Marsella en mi vida, pero con ese aprendí y me introduje al tarot. Sin embargo, me di cuenta que tenía mucha simbología cristiana, heteronormada, en donde sus arquetipos eran muy binarios. Y obviamente que en esos arquetipos conjugaba los roles de género. Sin embargo, a pesar de haberme introducido al tarot desde ahí, decidí seguirlo estudiando, y luego llegó a mis manos el tarot egipcio. El tarot egipcio ocupa otras herramientas para explicar sus arquetipos, herramientas mucho más andróginas o no binarias también, pero más como que se trabaja la androginia. En los egipcios tenían una visión de la androginia casi como la perfección. Y también para ellos la perfección era la mezcla entre los humanos, los animales humanos y los animales no humanos. De hecho, sus dioses, casi todos, tienen cabezas de chacales, de perros, de gatos, por eso mismo. A mí me llama mucho la atención esa como, y también de pájaros, también aparece mucho el símbolo del pájaro, esa como visión antiespecista de seres sagrados y sobre todo seres domésticos, porque a pesar de que dentro de su simbología está el cocodrilo, está la serpiente, se les atribuye como una una propiedad, por decirlo, dentro de todo esta, con todo lo que marca una carta, como atribuciones más de seres de la tierra, seres terrestres que habitan la terrenalidad, no seres del universo que son como los dioses, que estos sí que son mezclas de humanos con animales. Y también hay dioses que sus manifestaciones son animales no humanos. Por ejemplo, Bastet, que es un gato negro que representa al cuidado en el hogar, representa a la felicidad del hogar, representa también a todo lo que está relacionado con las niñas, con la comida, con todo lo que tiene relación de la huerta también, del hogar mismo, de las piezas. De hecho, todavía en muchas cosmovisiones posteriores se relaciona los cascabeles al sonido de Bastet, y los cascabeles se ocupan también como para limpiar espacios con sonoterapia. Entonces todo nace más o menos de estos arquetipos. El tarot egipcio es muy amplio, tiene muchos significados, desde numerología de cada arcano, significados astrológicos, significados de letras hebreas, y dependiendo de los arcanos mayores y menores. Ahora voy a intentar hablar sobre todos los arcanos mayores, a pesar de que son 22 arcanos mayores. Y bueno, para los egipcios, el mago no es, o sea, el loco, la carta de el loco no es el número cero, como para el de Marsella o para personas que dicen que es el infinito también, porque no tiene número el loco. Acá, para los egipcios, el loco es el número 22, es la carta final. Y esta carta se llama el regreso. Entonces ahí entendemos que la cosmovisión es muy distinta. De hecho, siento que el lenguaje construye realidades. Entonces, si marcamos esta carta, que sería el loco, quien no tiene destino, por decirlo desde estos como significantes del loco, quien no tiene caminos, quien recorre todos los caminos y no tiene ningún porvenir, más que nada va como a través del fluir, como que fluye a través de los distintos caminos que se les van mostrando. También el loco lo relacionan en personas que estudian el tarot, porque igual hay que entender que hay distintos estudios del tarot, desde las personas tarotistas, que somos quienes ocupamos esta herramienta para poder entender cosas del inconsciente, el trabajo del inconsciente, y existen otras personas que se llaman tarólogues, que trabajan a través de investigación con los mazos del tarot, o sea, se dedican a estudiar el tarot, su historia, su simbología, etcétera. Y siempre se le da una atribución del niño, del bebé o del nacimiento al loco, como eso, como sin rumbo. Sin embargo, para los egipcios es el regreso, o sea, es todo lo contrario, es toda la sabiduría como en un apogeo de la sabiduría tan inmensa que el ser vuelve al principio, o sea, vuelve a lo primitivo. Y me encanta esa cosmovisión, como ver, como romper con lo evolucionista de como ser cada vez más apartado de la naturaleza, y medio que salir de lo primitivo es como lo evolución, lo que es relacionado como más o menos al ir subiendo escalones, como cada vez que subo un escalón me voy separando más de la tierra. Y la cosmovisión egipcia es todo lo contrario, es como devolverse al volver al regreso, llegar, regresar, volver al principio, ayudaría a entender mejor la sabiduría que yace adentro de todos, a través de qué, de lo primitivo. Si pueden buscar los dibujos de las cartas del tarot egipcio, se darán cuenta que en esta carta de el regreso, o el loco, la loca, como le queramos decir, le loque, aparece una persona muy andrógina. No podríamos decir si acá es una figura femenina o una figura masculina, con encima de sí una piel como de un puma. Esta piel representa, claro, lo primitivo. Y en una de sus manos, su mano derecha, lleva la cruz Ankh. La cruz Ankh es un símbolo que todo el tiempo se repite dentro de las láminas del tarot. La cruz Ankh es una llave. Representa a la llave del inconsciente. Es como la llave entre los dos mundos, el 3D y el 4D. La matriz y la Matrix. Estos dos mundos confabulan entre sí, y la llave del conocimiento del inconsciente, que es como el mundo más espiritual, la matriz, es la cruz Ankh. Entonces, en varios arquetipos y en varias figuras del tarot va a aparecer la cruz Ankh como un símbolo sagrado y de conexión con eso inconsciente. Igual, si uno se dedica a estudiar los lados izquierdos y derechos de cada carta, se dará cuenta en cómo confabulan estas energías yin y yang, yin interior y yang exterior, que también es lo mismo, esa dualidad entre la matriz y la matrix, la energía y lo físico, cómo van confabulando, y que después uno se da cuenta que obviamente lo energético es lo que prima en todos los símbolos y los arquetipos y las figuras que van contando una historia. Porque eso es lo que el tarot muestra. Es una historia que no es evolutiva, sino que es circundante. Es un ciclo que de muerte y vida, de vida a muerte, que va alimentándose de sí mismo y que de alguna forma se va, es como ese nuevo concepto de círculo virtuoso. Es como un círculo virtuoso los arcanos del tarot, mayores y menores. En total son 78 cartas, pero ahora vamos a ver los arcanos mayores, que son solo 22. Y entonces el loco, el regreso, es la muestra de esto cíclico también. Como eso que abarca todo el mazo entero, las 78 cartas. Esta carta también, para la cosmovisión egipcia, o la cosmovisión del tarot egipcio, mejor dicho, la carta esta trabaja como con las habilidades del corazón y del alma universal. Es bien recurrente esa visión del alma universal, que todo es uno y uno es todo. Entonces esta carta habla mucho de la estabilidad, de la realización y de la transmigración del alma. Por eso es como el viajero también, pero el viajero del inconsciente, el viajero de esas experiencias. Y bueno, y este ser también representa la supraconciencia, que es quien ya adoptó todas las sabidurías de un camino. Y por lo tanto vuelve atrás y vuelve a lo primitivo. Al final, como que esa es la respuesta, se supone. Igual siempre en el lado izquierdo de las cartas aparece como el lado más espiritual, y en el lado derecho, como decíamos, el lado derecho yang o exterior, y lado yin interior y más espiritual, y el lado yang, que es lo exterior, es como más lo material. Igual esta carta obviamente que señala los distintos ciclos de las personas, porque entendemos que el tarot al final es una herramienta para los animales no humanos, o sea, para los animales humanos, porque nosotros como humanos no tenemos la capacidad de poder a veces distinguir entre la materia y lo energético. Todo el tiempo vemos materia. Entonces esta herramienta se supone que está hecha para que los humanos vuelvan a conectar con eso primitivo que las otras animales no han perdido. Esta carta también representa los cuatro elementos por el número 22. Aquí en la numerología siempre se dividen los dígitos. Por ejemplo, si tengo 22, divido los dígitos 2 más 2 y me da 4. Y por lo tanto el 4 representa los cuatro elementos, a la realización y a la estabilidad. El número 4 siempre representa la estabilidad, porque imaginémonos una mesa, tiene cuatro patas, representa la estabilidad a través de ese ejemplo, se puede entender. Esta carta es de Venus en Piscis, o sea, es la armonía totalizadora, es la sensibilidad e inspiración a través del amor propio y el autoconocimiento. Y su letra hebrea es Tav, que trabaja desde el tórax, el corazón, es el todo, el alma universal, como se dice. Sabemos también que a veces cuando se mueven o quedan invertidas, sus características cambian, pero su energía sigue latente. Es decir, que todos los atributos de la carta se transformarían en algo contrario, como lo opuesto. Al menos así yo trabajo las cartas invertidas y siento que es un buen ejercicio como establecerlo desde ahí, como de las energías opuestas a través de la invertida de la carta. Bueno, y después vamos a seguir con el orden como más tradicional. Y vendría el mago, que es la carta número uno, el uno, la unidad. También esta carta está relacionada con el trabajo a través de lo material. Entonces, podríamos decir que ese niño está recién reconociendo su exterior, todo lo que palpa, todo lo que puede tocar, todo lo que puede ver. Esa es la carta del mago. Eso representa el principio creador y la dominación de la materia o de la tierra. De la tierra como vista desde la materialidad, del elemento de la tierra, visto desde la materialidad, no desde la tierra en sí como planeta o como tierra, sino más bien desde el elemento, porque en la materialidad está el elemento tierra. También esta carta representa mucho la unidad, la estabilidad dentro del origen, el origen del universo activo. Es una carta muy activa. Esta carta es de el sol y de Leo, es el yo también, trabaja mucho desde ahí. Y la representación que aparece en esta carta, las cartas del tarot están divididas en tres. Siempre están divididas desde el plano universal, el plano de la materia y el plano de lo que subyace a la materia, que es como el inconsciente, las raíces, lo que está debajo. Y primero, en el plano superior, siempre aparece como las energías más abstractas, que en este caso aparecen los ojos de Horus y la representación de sus atributos, que son el poder que gobierna con los ojos. Es como esa la cosmovisión egipcia. Y también representa al sol y a la luna. Esos son esos dos ojos, el sol y la luna. Es la sabiduría del halcón como su manifestación también. Y miran hacia la izquierda como desde donde se comienza, siempre desde la izquierda. Así es como el círculo va girando desde la izquierda, dentro de las visiones de esta cosmovisión egipcia, cómo se va trabajando el tarot también. De hecho, se supone que cuando uno va a elegir una carta para leerse el tarot, ojalá sea con la mano izquierda, por esto mismo, porque la izquierda es la mano que recibe la información y la mano derecha es la que entrega información. Entonces, acá en el mago, en el plano medio, que es como lo terrenal, aparece una persona que es el mago, con sus manos, con los cuatro elementos en la mesa, en la tierra, representada por una jarra. La jarra representa el agua. La tierra está representada por una moneda. La espada está representada por el aire. Y el fuego está representada por su mano izquierda, en donde está indicando hacia el universo con una especie como de cuchara, paleta, puede ser una llama. Igual tenemos que igual entender que estos dibujos han sido adaptados y muchas veces los símbolos han cambiado y han mutado a otros dibujos, y a veces igual toca activar la interpretación de aquellos símbolos. El magus siempre indica con su mano izquierda hacia arriba, hacia el universo, y con su mano derecha hacia el inconsciente o hacia abajo, hacia el suelo. Eso es porque de alguna forma está utilizando o está dentro, más que utilizar las energías, habita esas energías y las representa. Todo el tiempo el tarot va a estar representando distintas energías, distintos sucesos de la vida en general. Todo el tiempo se va a estar representando. También esta carta representa mucho el poder, como lo de utilizar también, como utilizar el poder como del humano, al poder transformar la materia, al hacer, al crear cosas con las manos, herramientas, como que tiene que ver mucho con esas energías. Y esas definiciones de la manito para arriba, la otra manito para abajo, igual define eso como es arriba, es abajo, esos acuerdos herméticos, porque sabemos que igual Hermes Trismegisto al final recogió información muy antigua, que obviamente los egipcios dominaban esas sabidurías. Y acá está representada como el principio, es como el alfa. Al final el mago es como el principio, el uno, el alfa desde visto desde ahí, desde el principio de algo. Esta carta entonces representa el número uno, el principio, que es el punto de partida, la unidad. Y también esta carta es de Sol en Leo, que es la persona activa, lo generoso, lo espontáneo. Y su simbología de la letra hebrea es Aleph, que es lo universal y la unidad colectiva. Vamos con una pausa y seguimos.
Ancestrales y secretos del bosque.
Y seguimos entonces ahora con la sacerdotisa número 2. Esta carta es representada por una figura que ahora podríamos decir que quizás es más femenina. Por la ropita que ella tiene puesta, que es transparente, se puede como atribuirle estas características a la sensualidad. También se le asocia harto a esa energía, porque esta carta es de la luna y de Cáncer. Esa es su simbología astrológica o astral. En esta carta igual se muestra mucho como la dualidad, siento yo. Como la diosa que aparece acá, que porque acá en los arcanos del tarot egipcio todo el rato aparecen como personajes egipcios. Y acá aparece la diosa Hathor, que es la diosa de la fertilidad, de la sensualidad, de la música, de la creatividad, de la danza. Y esta diosa tiene en su cabeza un sombrero, entre comillas, que atraviesa hacia el plano astral, hacia el primer plano, que es el plano superior, donde aparece esa representación egipcia entre el sol y la luna. Por eso acá todo, de hecho, la carta de la sacerdotisa en varios mazos, no solo el egipcio, aparecen como dos pilares a su alrededor, todo bien dual, como lo doble. Como estas energías al final trabajan entre sí, cómo se retroalimentan. Siento mucho que la energía del sol y la luna representa igual a cómo el sol nutre la tierra, porque la luna está muy conectada con la tierra. Las plantas, de hecho, y todos los animales y seres que estamos regidos por la luna, porque la luna sube nuestra sangre, la salvia, las raíces, las hojas, tiene que ver con el movimiento del mar. Entonces, como que la luna rige todo el planeta. Y el sol nutre esto, que la luna interviene en la oscuridad. Entonces, como que esta carta, de hecho, tiene una parte muy sombría, que es la espalda de esta silla que en donde está sentada la diosa Hathor o la sacerdotisa. Ella le da la espalda al pilar que está más oscuro, por como la luna, como la luna, como que eso representa la noche, la luna. Que la luna siempre es como, por decirlo, no es lo activo, ni tampoco es lo pasivo, sino que es lo interior, es lo que está detrás del velo de lo consciente. Entonces, las representaciones que tengan que ver con eso siempre van a mostrar a los humanos que no van a estar mirándolo a los ojos. Siempre le va a estar dando la espalda, porque estamos con un velo que no nos deja como habitar esa oscuridad de manera consciente, sino que más inconsciente. Entonces, los ojos, que son la puerta de la conciencia, mira hacia el pilar que está más iluminado, que representaría al sol, a lo que alumbra, a esta nutrición. Entonces, estas dos energías convergen y conviven entre sí y hacen a la abundancia, que es como la fruta. Siento que esta carta se podría representar con eso, con lo que es la fruta, la creatividad a través de esa abundancia. Y ella lleva en su mano, en su mano, si no me equivoco, derecha, sí. Sí, porque casi siempre la llevan en la derecha, la cruz anca. Y en su mano izquierda lleva como un texto que representa la sabiduría. Esta carta es muy distinta a la sacerdotisa occidental, porque la sacerdotisa occidental es como una monja. Y en cambio esta está tetas pelada. Ella muestra su seno y su pecho como en representación del alimento, en representación de la abundancia. Y, y su ropa es transparente por eso mismo también. Como que está tomando sol, siento. Él, al estar mirando también hacia, como nutriéndose del sol, al de estar mirando al pilar iluminado. Y él, y al pilar oscuro le da la espalda. Sin embargo, igual es parte de esa como humanidad inconsciente. Y acá aparecen muchos símbolos hermosos donde, donde aparece una, como una tipo, una grullita, que es símbolo igual de, del vuelo eterno de la femenidad. Y que tiene, que es como ese vuelo, es como la representación de la elevación entre un plano y otro, como esa capacidad de ir de un plano a otro, como que así está representado dentro de la cosmovisión egipcia. Y también creo que esa, ese movimiento también es como un poco a lo de la danza, a la representación de la música, porque esta carta habla mucho de eso, de la música, de esa creatividad también, y del trance de la danza, pero desde algún, desde como el rito. La sacerdotisa es como esa, la, la, como la maga, pero, pero como humana, ¿cachai? No como, igual, a pesar de que es una, de una diosa, siento que tiene muy claro los atributos humanos, como que no, no, no es tan, no es como súper poderosa, sino que es bien humana su, su ser. Y a la vez, al ir de como semi desnuda, siento que otra vez llama mucho a lo primitivo, de eso abundante, de la creatividad, de la naturaleza en sí. De hecho, está a pies del descalzo, aunque la mayoría, casi todos de los arquetipos egipcios están a pies descalzos, y me gusta mucho eso, cómo habitan su, su contacto con el suelo, la tierra. Y esta carta, como decía antes, es de la luna, es de Cáncer, es lo inconsciente, las emociones, la sensibilidad, la imaginación, esa creatividad que es gracias a la imaginación. Su simbología numérica era el 2, por lo tanto el 2 representa a la mente y a lo divino, es la receptividad. Por eso me gusta hablar no de pasivo ni de activo, sino como de receptivo y de, y de, y esta carta también se le dice que simboliza el bien y el mal, pero no sé, igual no estoy muy de acuerdo con esas visiones de entre el bien y el mal, más bien eso, sino lo receptivo y lo que, y lo que lleva es a la receptividad, es como un flujo, un constante flujo. Y la simbología hebrea es Bet, que representa la iluminación, a la ensoñación sabia, a la boca, a la palabra. Esta carta es muy de la palabra, de la comunicación con sabiduría, con cariño, como que habla de eso, de cómo el arte de la palabra, que se dice, cómo depende mucho en cómo decimos las cosas para llevar nuestros mensajes y que sean abundantes, que den fruto, como que eso representa. Y también a lo sabio, a lo, a la, el equilibrio a través del oculto, del conocimiento, de lo esotérico, de lo mental, es como todo junto, como lo mental con lo, con lo, con lo más intrínseco, como ese equilibrio. Luego vendría la carta de la emperatriz. Acá también aparece una representación de un arquetipo femenino que, que bueno, igual los arquetipos, yo no podría decir es un hombre, es una mujer, pero sí tiene rasgos femeninos, pero siempre son muy andróginos, pero se tira más como para lo femenino. Esta carta está representada entonces por una personita que está mirando hacia su lado izquierdo, esta vez mira hacia el otro lado. La emperatriz es como la relación del, del universo que atraviesa al, al inconsciente, pero con otros rasgos. es como quien ya reconectó su oscuridad. Es como el paso de la de esa visión del consciente mirando lo con los ojos que son las puertas del inconsciente hacia el sol, dándole la espalda a la luna o a la oscuridad, como era la otra carta de la sacerdotisa. Este es todo lo contrario. Esta persona, de hecho, está sentada arriba de un cubo, lo que representa a los cuatro elementos, el cuaternario, ese es el cubo. Y ella mira hacia su lado izquierdo, en donde viene un como un pájaro. Entonces, esta personita que tiene unas estrellas que salen de su cabeza hacia el universo, representando igual como al paso del tiempo. Es como un canal abierto que ella tiene. De hecho, en esta carta no están separados los tres mundos. El mundo de arriba, que es el plano superior, está unido al segundo plano, porque tiene la capacidad de conectarse con lo inconsciente, como más fuerte que la sacerdotisa. La emperatriz se conecta con lo inconsciente mucho más fuerte, con su oscuridad de otra forma. Las dos estrellas de su cabeza simbolizan entonces los ciclos de vida, el tiempo, y que son como las cómo se transforman igual las energías. Todo el rato una transformación cada carta. Y bueno, acá como que lo espiritual y la materia se unen, como creando ese mensaje que viene a traer esa ave que está a punto de ser tocada por la emperatriz. En el plano inferior aparece la luna mirando hacia arriba, que representa los eclipses. Entonces tiene mucho que ver con el trabajo del inconsciente y con la oscuridad. Cómo empezar a desarrollar habilidades a través de del reconocimiento de la sombra. Y también esta figura es una diosa, es la diosa Isis. La diosa Isis se la asocia con la madre de la tierra. Al estar sentada sobre un cubo, también indica como su dominio sobre su inconsciente al mirar al lado izquierdo. Y su ropita es verde, en señal como de la naturaleza. Entonces, esta diosa también es dicen que, estaba leyendo un torpedo con las representaciones, y también se le asocia a esta figura a la diosa Nekhbet, no solo a la Isis. Y ya entendí. Lo que pasa es que ese pájaro que aparece en el lado izquierdo, al estar cerca de la diosa Isis, pasa a ser otro ser, a ser Nekhbet, quien tiene la habilidad de comunicarse con los pájaros, que son los mensajes reales, los emblemas reales. Entonces, igual esos son símbolos que al unirse cambia el significado. Esta carta yo la encuentro muy hermosa y tiene mucha información, más de todas estas que estoy dando. Y esta carta siento que brinda una energía muy fuerte. Siento que tiene como una habilidad media obsidiana la emperatriz. Esta carta igual habla mucho de eso, entonces, como del crecimiento, del desarrollo, del apogeo de la oscuridad. El número 3 representa la consecuencia. Entonces, como eso, también el número 3 lo asocian mucho a la Trinidad. Es como ese poder. Esta carta, su simbología astral es Júpiter en Sagitario. Por lo tanto, es la expansión. Tiene un poco como de optimismo también. Es como como igual atravesar la oscuridad, pero con optimismo. Como la capacidad de poder atravesar la oscuridad con optimismo, porque eso es re difícil. Por algo las representaciones son dioses. Pero dioses muy humanos, que eso es lo interesante. La letra hebrea de esta carta es Gimel, que esta, en cambio, son todos los orificios del cuerpo. Habla de eso, de todos los orificios del cuerpo en donde nosotros absorbimos o botamos. Entonces, el dinamismo, la vitalidad. Luego vendría la carta del emperador. El emperador es un personaje más andrógino. Ni tan masculino ni tan femenino en el mazo del tarot de egipcio. Y esta carta es como muy de la voluntad. Habla mucho de la acción. Habla mucho de eso. A pesar de que aparece un ser sentado en otro cubo. Y en este cubo está Bastet. Entonces, esta carta habla mucho del hacer y de la voluntad en el hogar. De cómo nos empoderamos de nuestra zona de confort y somos capaces de trabajar desde ahí. Esta carta igual indica mucha como las jerarquías de los hogares. Como indica eso, como de dónde nace la energía, hacia dónde se mueve la energía. También esta carta habla mucho sobre el dominio de las cosas materiales, como decíamos antes del mago. De eso, de la materialidad del hogar. Entonces, esta personita que aparece aquí, que en su lleva un cetro en su mano, que simboliza al mando, al poder, es como igual del accionar, de la acción de agarrar, de tener algo en las manos, de las decisiones. Y también es del acto de dar y de animar, de materializar conforme a la voluntad. Aquí el emperador mira hacia la izquierda, como simbolizando al futuro. Está sentado y de costado sobre un cubo, que igual es como la señal de la perfección, el cubo, que es el cuaternario universal. Y de hecho, al tener a la diosa guerrera del hogar, que también la asocian a Bastet y a Sekhmet, esta diosa como un gato, como una guerrera, como podrían también, a veces la muestran como una puma, como una media leona. Tiene como varios como símbolos y orígenes y distintas características que dan un significado. Entonces, ese ser, esa diosa egipcia, habla mucho de la razón y de la voluntad, indicando la materialización y la realización. Esta carta, su simbología numérica es 4, que es los 4 elementos, la materialización, la adaptación también. Y su simbología astral es Urano en Acuario, que es la independencia, la originalidad, la creatividad. Y su letra hebrea es Dalet, que es la abundancia, la nutrición. Habla de eso, como del hogar, como decía adelante. Ahora nos vamos a una pausa y seguimos.
Terima kasih. If you manage a team, you should be using Monday.com.
Saberes ancestrales y secretos del bosque.
Ya, y seguimos. Quería aclarar igual una cosa que pensé recién, que hay mazos en donde los arquetipos miran a otro lado. No miran hacia el lado que estoy diciendo yo, por ejemplo, ahora. Y muchas veces hay imitaciones de mazo que están dibujados como espejos. Están al revés. Pero igual hay como una regla de las representaciones de los arquetipos, como dependiendo de esta fuerza creadora de la dualidad, que es como mirar a la izquierda, simbolizando como a lo interior, a lo inconsciente, y mirando a la derecha, simbolizando a lo exterior, a lo consciente. Y tiene mucho que ver con el arquetipo. Entonces igual es importante como aprender eso, porque por último, si ya tenemos los mazos que tienen a los arquetipos mirando hacia otros lados, no importa, pero al menos entender esa información para que no nos vayamos a confundir por qué lado mira cuál. Ahora voy a hablar de la carta del jerarca. El jerarca es como la fuerza más de la voluntad, pero a través de lo místico, por decirlo de alguna forma. Hay otros mazos en donde, por ejemplo, el de Marsella, el jerarca se llama el Papa, se llama, o se llama en otro el Hierofante. Como que tiene hartos nombres. Acá se llama el jerarca, pero está representado por el dios de la necrópolis para los egipcios, que se llama Anubis. Este ser tiene una cabeza de chacal y está mirando a su lado izquierdo. Esta carta igual representa al hogar, pero más lo divino del hogar, no tanto lo material, sino que también, pero como unido lo material con lo divino. Entonces es como la unión, porque como aparece un dios que es Anubis para los egipcios, es como el cómo se relaciona lo divino con lo material. En este caso, un dios con la naturaleza. Entonces es como la unificación entre la materialidad y lo divino dentro del hogar también. También esta carta representa mucho a la esencia de todo lo que existe, o sea, la energía de las cosas, la energía de lo material. Entonces como el plano espiritual, pero dentro del plano material también. Este dios es quien protege las tumbas y los cuerpos, es como el guardián de las almas, el guardián de los secretos del juicio osiriano. Ese es el dios Anubis. Entonces su cuerpo es de un humano y su cabeza es de chacal. Entonces eso simboliza sus fuerzas sobrenaturales, y su cola de animal expresa lo primitivo de los dioses, porque los dioses todo el rato buscan lo primitivo para los egipcios, como que están en búsqueda de componer la naturaleza a través de lo primitivo, o de involucrarse en el mundo de los humanos a través de lo primitivo, que es la naturaleza. Entonces, también lleva un bastón que está en su mano izquierda, que simboliza el vínculo entre el cielo y la tierra. Los bastones, en casi todos las simbologías de los de estos arcanos egipcios, representan lo mismo. Entonces, cuando veamos estas herramientas, siempre van a representar lo mismo, pero dependiendo del contexto y de las otras cositas que aparezcan, o los otros símbolos que aparezcan, dándole una atribución más. Entonces, es como el vínculo entre el cielo y la tierra, el poder espiritual, y también representa la analogía como de la autoridad de la tierra. Como la tierra es como la autoridad entre todos, como la tierra, el planeta mismo. Y la facultad de los humanos y de los demás animales como de obedecer las leyes de la naturaleza, que son la muerte y vida, los ciclos, lo primitivo, la muerte, ¿cachai? Por eso este arquetipo es como un dios que está relacionado directamente con la muerte, con las almas, con los juicios divinos, que es el juicio siriano, hacia dónde van el alma, el pesaje de las almas entre el corazón y el alma, como toda la esencia de los seres. Y también está como asociado un poco a las leyes de la naturaleza, cómo estos procesos ayudarían a la evolución, la libertad de las almas, como a través de la muerte, cómo se libera el alma del vehículo del cuerpo, como esa onda. Y esta carta es el número 5, que es la mente activa. La expansión espiritual a través de la mente activa. Y su simbología astral es Mercurio en Virgo, la mente concreta. Y su letra hebrea es Hei, que es el aliento divino, el pensamiento, la palabra a través de la acción. Y los liderazgos para guiar a la concreción de la palabra. Luego viene una carta que a mí me gusta mucho, me ha llamado siempre demasiado la atención. Esta carta, para el mazo de Marsella, la cosmovisión occidental, es llamada Los Enamorados. Acá, para los egipcios, que no eran monogámicos, se llama La Indecisión. Fuerte igual el cambio de cómo las palabras crean realidades, en este caso particular. A mí me gusta mucho esta carta. Esta carta representa las pruebas que debe atravesar los humanos para su evolución, a través de la elección. Entonces, esto es como el mundo exterior y el mundo interior. Están representados por estas dos mujeres o seres femeninos, porque todo el rato son muy andróginos. De hecho, hay uno que es más masculino que femenino, podríamos decir. Igual es muy binario estarlos diciendo como mujer, hombre, porque son muy andrógenes los arquetipos egipcios. Entonces, uno de estos seres va a representar como a la luz y otra a la sombra. Y al conocimiento y a la lucha interior de atravesar estas dos energías. Y arriba aparece otro ser como que está en el mazo de Marsella es representado como por un ángel, como tipo Cupido, pero acá es como un flechero, pero representa al destino, por decirlo entre comillas, a lo que se te ha tejido, o lo que has tejido tú para llegar hasta ahí. Entonces es como lo inevitable. Eso representa lo inevitable. Entonces, en esta parte superior aparece el arquetipo de la serpiente cornuda, que aparece mucho, que es un llamado de atención, que advierte sobre las tentaciones, que igual advierte sobre las enfermedades también. Entonces es como que traspasa este arquero con su arco tenso, listo para disparar al plano siguiente. Toma. Ya, ahí sí. Entonces va abarcando hacia lo consciente, que es el plano medio. Y el plano superior siempre es como lo sutil, el origen de. Entonces en el plano medio aparecen estas figuras que decíamos delante, este ser que está como confundido, una figura a la izquierda, una figura a la derecha. La de la izquierda representa entonces al oscuro, al inconsciente, y la derecha a lo otro, a lo consciente, a lo iluminado. Igual este ser que está de pie está como hundiéndose, y sus brazos están cruzados como de que no quiere elegir nada. Y tiene como una indefinición muy grande, y es como la prolongación de su antagonismo, la representación de los brazos como cruzados. Y se va sumergiendo al plano inferior como si lo estuviera tragando la tierra. Al final, el universo, como con la representación de ese arquero que va como directo con la flecha, es como, no importa si tú no elegías, aquí vas a elegir otra cosa. O no, que no te traiga la tierra, entonces te elige por ti, como para que eso no suceda, sino que haya una elección. Entonces hay que como tomar una opción, y son los discernimientos necesarios. Igual distinguir también representa como a distinguir lo de lo propio a lo impropio, lo que nos han inculcado y lo que nosotros somos como esencia. Es como eso representa esa carta. Igual la asocian también a los problemas como relacionados con los celos, distinguir lo verdadero de lo falso, o lo relacionado con las indecisiones amorosas también las asocian mucho a eso, pero más que nada habla de las seducciones, de todo en verdad, no solo de las seducciones de seres, sino de las seducciones de qué es lo que me seduce más para poder elegir en la vida. De todo. Entonces esta carta, su simbología astral es Venus en Tauro, que es la distinción. Entonces distinguir de lo que de verdad somos, qué es lo que nos de verdad, por qué nos seduce, por qué nos representa. Porque eso es lo que está alojado dentro de nuestro interior. Entonces Venus, en este caso, representa mucho a eso, a la identidad. Y Tauro es como ya la praxis de distinguir eso, de quién soy y por qué me representa y por qué me seduce y por qué llevo a eso. Eso representa esta carta. Su simbología numérica es 6. Por lo tanto es la serpiente, la triple forma, el espíritu, la materia y la tercera que es como la elección de esto. Su simbología hebrea es Vav, que es el ojo y el oído, es la ley natural, y también la asocian al bien y al mal, pero son los opuestos. Luego vendría la carta del triunfo número 7. Esta carta también se llama el carro en otros mazos, y acá es como los mensajes cortos, lo que viene, lo que se acerca, cómo emplear la sabiduría, cómo ir directo para vencer, cómo se realizan nuestros propósitos, como que habla de eso, de cómo ir venciendo las fuerzas elementales también, y como las distintas satisfacciones a través de la rapidez igual, cómo abarcar eso. Acá aparece, en cambio, un ser como dentro de una carroza, se podría decir, pero está dentro de algo, sus pies no se ven. Solo se ven dos seres que miran hacia los dos lados, que están como protegiéndole y a la vez le llevan a ese camino. Entonces, esta carta como que señala alegría, libertad, porque sus brazos están abiertos, tienen un brazo una espada, en el otro brazo tiene como un cetro, mira hacia su cetro, en este caso mira hacia el lado derecho. Entonces mira hacia dónde va, hacia dónde la voluntad y la conciencia, muy consciente como del sol, muy solar, muy yang, muy del exterior, como la fuerza exterior. ¿Hacia dónde voy? como ya decidido. Porque como es un caminito, ya se eligió. En este caso, eso representa el número 7 como numerológicamente también ir como avanzando. Ya se elige, entonces las señales ya se tomaron, las decisiones ya se tomaron. Y estos seres que están a los lados le están como guiando también de alguna forma. Es porque cada uno mira hacia los lados. Uno mira hacia el este y otro mira al oeste. Entonces están de alguna forma igual interviniendo en ese camino. Se dice también que este carro representa como al carro del guerrero. Como de quién se mueve. Pero igual es como... O el conquistador también. Pero eso es muy colonizador. Siento que más que nada esto abarca los movimientos en general. Cómo decidimos, cómo nos movemos de alguna forma. Porque cuando nos movemos nuestro cuerpo en cualquier vehículo, en el vehículo mismo del cuerpo, a pie, o en una bicicleta, como que al final decidimos ir en algo. ¿Y por qué en eso? ¿Y para qué? ¿Y hacia dónde? Entonces tiene que ver mucho con cómo domino esas fuerzas materiales, que son mi vehículo de movimiento, puede ser mi cuerpo, mis pies, la bicicleta, la micro, lo que sea. Entonces, o cómo también manejo los pensamientos a través de estos movimientos también. Y también las ruedas, como que se podrían estar representando con esos seres que mira uno al este y el otro al oeste. Cómo van como moviéndose estas dos energías para que siga el eje. Entonces es como el acto de conducir y la necesidad de moverse y la necesidad de llevar una dirección. Pero también se le puede asociar al viaje de las emociones, no solamente a los viajes físicos, a los viajes psíquicos también. De hecho, esta carta es de Neptuno en Piscis. Es muy como de lo sensible, de lo misterioso, cómo abarcar lo mágico también. Como que no solamente es lo concreto, lo material. También habla de esa voluntad como idealista. El mundo de las ideas, como se le dice. Y su simbología numérica es el número 7, que es eso que hablábamos de la elección a través de la unión de todo esto. Los 7 colores, las 7 notas, toda esta unión mágica que hacen un todo. Las 7 notas, etcétera. Tiene que ver con eso, con los 7 mares, como con ese número abarca como una totalidad. Su letra hebrea es Zain, que es la flecha, la dirección, el triunfo y la elección. Luego viene la carta de la justicia. Esta carta es distinta. Mira hacia la izquierda, aparece un ser con un dominio sobre un equilibrio. Y es como el poder que emana justicia. Es como el principio de los elementos a través del orden con los equilibrios y la conciencia del equilibrio a través del orden natural de las cosas. Entonces, en esta carta se ve como la matriz universal. Arriba aparece la matriz universal, que es como un portal de una esfera donde aparece el sol y la pluma de la diosa Maat. Y es como una energía que se abre, como las leyes naturales, como lo karmático también se podría decir. Es como lo que produce la vida, lo que produce como el nacimiento. Es lo cósmico a través de lo natural, de las leyes naturales, de cómo nacen igual las cosas y cómo atraviesan los distintos planos. Entonces acá aparece la diosa Maat, que encarna la verdad, que encarna la ley y el orden cósmico. Y también esta carta está relacionada con el orden político y los órdenes sociales. De hecho, esta carta aparece mucho cuando fue acá en estos territorios la revuelta. Yo estuve leyendo el tarot y aparecía mucho esta carta, como que estaba sucediendo algo cósmico y político a la vez, y social a la vez. Es la carta de la justicia, mueve mucho esa energía. Entonces esta carta igual habla de la moderación, pero saliendo de lo moral y saliendo de igual de lo físico, porque también tiene que ver con lo natural, con ese poder que va más allá de lo de las leyes humanas, sino que son las leyes universales cósmicas. También esa balanza de la justicia se podría atribuir a la balanza del juicio siriano. Entonces hay un equilibrio. En este caso no aparece nada en la balanza, es como que está en equilibrio porque no hay nada. Entonces está sentada ella como sosteniéndola desde el aire, de hecho ni siquiera la toca. Es como muy sobrenatural esta carta, y es como la creación y la multiplicidad, lo consciente, lo inconsciente, el cuerpo, espíritu, alma, todo. Es como todo unido ahí, como ejerciendo un portal, una fuerza a través de todos los órdenes cósmicos, naturales y también humanos, como abarcando todo eso, pero siempre desde el portal de lo de, en este caso, lo divino, lo sagrado, lo cósmico, lo del cielo. En el plano inferior hay como un símbolo de lo eterno. Entonces este ciclo es infinito, es total en su espacio, transita, se mueve y muere y también resucita. Es como un ciclo que no para. Su simbología numérica es el 8, que es la fuerza superior de la naturaleza, que es la perfección también, la naturaleza. Sabemos que hay como muchas investigaciones como del código áureo y de cómo nace la naturaleza y se forma, como esos dibujos, esa estructura, esa simbología con distintas geometrías. Entonces como que igual abarca, siento mucho esa energía como de lo geométrico, de esa perfección de la naturaleza. Entonces esta carta es de su simbología astral, Saturno en Capricornio, que es lo lógico, lo prudente, lo tenaz. Su letra hebrea es Chet, que es la razón, el conocimiento, el pensamiento. De hecho, por eso aparece la diosa Mat, que lleva una pluma en su cabeza. La diosa Mat es muy de la mente. Luego viene el eremita número 9. Esta carta es el ermitaño también. Aquí aparece como donde se alberga la sabiduría, como ir a buscar un refugio seguro, un refugio protegido, donde alberga su sabiduría y donde está la introspección y el acto de iluminar al mundo interior. Entonces, en este caso va mirando hacia la derecha, entonces va en busca de esa luz, que su cuerpo es como la sombra. Está como tratando de iluminar aquella sombra. Entonces aparece acá la fuerza del dios Ra, que es el dios como del sol, del fuego, irradiando una energía. Aparece como un círculo, como con una flechita, que son como los rayos de luz cegadores también. Es como más o menos esa energía, como muy de iluminar lo oscuro. Entonces se ve caminando hacia su derecha el eremita, que representa la sabiduría igual, al inicio del autoconocimiento. Es muy del autoconocimiento esta carta. Esta carta es como muy de este tiempo, como de estar encerrada a través de en un emisme, buscando igual de alguna forma iluminación para no decaer en paranoia. Es como muy en estos tiempos, como dando a luz a la mente recién. Es como eso representa, es la recién conociéndose, es como recién conociendo lo real, es como buscar a través de la sombra lo real. Y esta carta, su simbología numérica es 9, que son los 9 meses de gestación también, por eso tiene que ver con el iniciado y con eso, con ese proceso del fruto. Y también su simbología astral es Marte en Aries, que es impulso, libertad, acción, oposición también. Y su letra hebrea es Tet, que es el techo, el refugio, la protección y lo impenetrable. ¿Qué hora es?
Son las 10:07.
Ya. Vamos a terminar entonces con esta cartita de la retribución, la última, porque estamos en la hora, justo la número 10. La retribución o la rueda de la fortuna. Esta carta habla mucho de la duración y la conservación. Es muy de la carta de, la del karma. Habla también de los ciclos de cambios y las dualidades. Acá aparecen los cuatro signos fijos. Aparece Escorpio, aparece Tauro, aparece Acuario y aparece Leo. Entonces están todos confabulando entre sí y haciendo esta energía como un ciclo. Es como todo lo que el 4 representa, eso, como los cuatro elementos, como todo confabula: el agua, la tierra, el aire, el fuego, como todo empieza a reunirse para poder crear este movimiento de la rueda, para que la rueda gire. Entonces sabemos igual que esta carta y las ruedas en general están muy representadas en muchas cosmovisiones: la rueda, el círculo, la esfera. En muchas cosmovisiones aparece el símbolo de la esfera, de lo circular, por lo mismo, lo que mueve, lo que se mueve cíclicamente, como las estaciones del año, como el otoño, el invierno, la primavera, el verano, todos estos cambios cíclicos, todas estas formas, todo este tiempo. Es como eso representa, como el movimiento. Y estos arquetipos funcionarían desde ahí, como simbolizando todos estos elementos que confabulan para ir moviendo la rueda. Entonces esta carta, que es el número 10, se divide en los dígitos y queda uno, otra vez, y volvemos al principio, al nuevo ciclo, a la muerte y resurrección. Su simbología astral es Plutón en Escorpio, que es la destrucción y la reconstrucción. Y su letra hebrea es Yod, que es la compensación, el karma y la rueda del destino. Ya, terminamos entonces. Muchas gracias por escuchar. Ahora viene Rara Señal con Reporteras del Caos.